Cara a cara con Javier Mato en Es Radio 97.1.
Estamos a viernes y estos días nos gusta tener debates con Javier Mato, debates cara a cara sobre diferentes temas de actualidad, normalmente centrados en la actualidad insular, pero en las últimas semanas ha sido inevitable mirar hacia Cataluña, pero siempre desde la visión de aquí, desde las islas. Hemos tenido diferentes debates sobre diferentes temas concretos y la semana pasada tuvimos un cara a cara sin Javier Mato, pero con dos visiones de lo que es la educación contrapuestas. Estuvo por una parte Biel Candentei, representante del STEI, y por otra Carlos Serra de Please Educación, por favor. En ese caso hablábamos de si había adoctrinamiento en las aulas. Para Carlos Serra era evidente, puso diferentes ejemplos y habló de la sensación de algunos profesores, de cómo lo padecen también ellos y evidentemente los estudiantes, los chavales y también los padres. Al otro lado, Biel Candentei sostenía que de esto no hay nada y que son buenos profesionales, en la misma línea con el discurso que después ha sostenido incluso en la Cámara Autonómica el consejero del ramo Martín Marc, que ha llegado a acusar a los que desde otras filas políticas, agentes sociales o incluso medios de comunicación abordan la cuestión de poner en duda la profesionalidad de los profesores. La realidad es que haya adoctrinamiento en las aulas. Otra cosa es que se pueda cuantificar, que se pueda establecer en qué medida. Y esto ha vuelto a aparecer, como bien apuntaba Biel Candentei, el portavoz del STEI, después de unos años, igual que sucediera con el TIL, con motivo precisamente del tema catalán, de la cuestión catalana, de las dificultades que actualmente atraviesa España a partir de la incertidumbre marcada por el proceso soberanista, que tenía una fecha el 1 de octubre y desde entonces y desde semanas antes prácticamente no se habla de otra cosa en España que de este proceso independentista catalán. Y a los políticos de aquí también les gusta, y especialmente a los del pacto. Javier Mato, buenos días.
Buenos días.
Los gobernantes y también los diferentes dirigentes de las formaciones que conforman el pacto, especialmente los de MES, evidentemente, como fuerza nacionalista, independentista que es, pero también desde Podemos e incluso desde el PES y PSOE, empezando por su secretaria general, por la presidenta del gobierno, Francina Armengol, se están alineando claramente con el discurso de Carles Puigdemont. Empezamos por ahí. ¿Es por un interés meramente electoral? ¿Están pensando en sus votantes?
Todo lo que pasa en España, absolutamente todo, se debe en buena medida, en una medida bastante importante, a que los políticos de todos los partidos han priorizado siempre sus votos al interés general. No nos hemos de olvidar, por si alguien no se acuerda, que la política del Partido Popular a nivel nacional siempre ha priorizado los votos. No nos vamos a olvidar que el PSOE actualmente abre la boca únicamente mirando los votos. Y, por supuesto, la oposición de otros partidos están actuando igual. O sea, yo no creo que se pueda acusar más a unos que a otros. Aquí lo que hay es gente que prioriza los votos por encima de todo.
Enseguida contraponemos esta idea de Javier Mato con la de Joan Riera, con el adjunto al director de Última Hora, pero todavía hablando sobre lo que es el momento que se vive en España, lo que algunos califican como el desafío independentista. ¿Ves algún final? Porque marcamos la fecha, el hito del 1 de octubre, pero desde entonces siempre hay una semana clave, un día importante.
Sí, a mí este es un tema que me interesa mucho, el hablar de los tiempos. Para mí, el 1 de octubre, para mí, hoy, para mí, lo que pase dentro de un mes, es tarde, todo esto es tarde. Para mí, el punto en el que Cataluña entra en una situación irreversible es anterior. Para mí, el problema en Cataluña se traduce, el problema en Cataluña es cuando Cataluña tiene 2 millones de personas que son independentistas. Ese es el problema. El problema no es cuando ese independentismo emerge, Porque, lógicamente, eso va a terminar emergiendo. Si el problema es anterior, el problema ha sido siempre, nunca se ha querido ver. Hemos de tener claro, desde un punto de vista ajeno a la historia, si uno tiene un territorio en el que una proporción elevadísima de población es independentista, uno no lo puede ignorar. Sí, yo creo que el problema actual en España es que el problema catalán no se puede resolver con la ley en la mano y diciendo yo esto no existe para mí, usted es un ciudadano español. Esto es un problema muy gordo, un problema complicadísimo. Por eso yo creo que tiene muy difícil solución.
¿Rajoy no ha medido bien los tiempos o sí? ¿Ha jugado estratégicamente bien?
No es cartas. Un problema solo de Rajoy. Rajoy está leyendo el Marca. El problema es anterior a Rajoy y el problema es anterior a... El problema es que los partidos políticos españoles han ignorado el problema catalán y hasta dónde el problema catalán se estaba consolidando como movimiento social poderoso. Y de hecho, lo que tenemos hoy en Cataluña eso es un lío de grandes dimensiones, ¿eh? El problema, pero es anterior. Hemos de acordar cuándo fue ese problema. Pues en 1992, cuando los reyes inauguran las Olimpiadas de Barcelona, no existía ese problema. Existían unas minorías que siempre existen en todos lados, con posturas independentistas, pero no era un sentimiento generalizado. Esas minorías han conseguido que en Cataluña, 20 años después, 30 años después, 25 años después, se puede hablar de una mayoría, no de una mayoría, pero por lo menos rozando a la mayoría independentista, con una minoría o, si queréis, con un 50% de la población que parece estar en ser abúlico.
Una pregunta más en modo de análisis de esta deriva nacionalista, no de Cataluña como tal, sino de lo que fue Convergencia y Unió, lo que fue el partido, lo que era, sigue siendo todavía numéricamente el partido más importante, que era una formación más bien moderada nacionalista. Pero esa deriva independentista, ¿tú la relacionas directamente con la corrupción?
Para mí, el error está en pensar que Convergencia alguna vez fue un partido no independentista. De hecho, casi siempre se dijo que eran independentistas, ellos mismos lo decían, pero que no tocaba en ese momento, que no era estratégicamente adecuado, que el momento no era propicio, lo cual era lógico. Si solo el 10 o el 15 o el 20% de la población le sigue, pues no organizan un sarao. Convergencia, que es la derecha, se hace más independentista cuando se consiguen unas cuotas de apoyos que son significativas. Aquí también hay un partido que, como en casi todos lados, carece de criterio, que es el PSOE catalán, el PSC. No se sabe muy bien dónde está. El PSC ahora dice no ser catalanista, no ser independentista, pero la mayor parte del problema se debe a que el PSC durante mucho tiempo jugó ambiguamente. Lo digo porque para hacer analogías con lo que está pasando aquí.
¿Y del PSC al PSIP, al Partido Socialista?
Estamos en lo mismo.
¿De las islas?
O sea, ¿qué situación más increíble? Los votos mayoritarios de Baleares, en el caso del Ayuntamiento de Palma, los aporta el PSIP. El socialismo, y sin embargo el alcalde que han puesto es un alcalde independentista, o sea, y estos son situaciones que el PSOE propicia. Yo también me pongo en el lugar de ellos, no es fácil necesitando de mes para poder gobernar, no es fácil no ceder, pero por lo menos las ideas podían hacerlas un poco más claras.
El alcalde de Palma, el nacionalista independentista Antonio Noguera, ha llegado a afirmar, lo hizo ayer después de la respuesta de Puigdemont al presidente Mariano Rajoy, al gobierno de España, cuando falta el diálogo y la cultura de la paz, la democracia no es democracia.
Sí, esto es claro,
pero filosofía pura.
Esto dice que no es democracia un señor que está gobernando con el 15% de los votos. O sea, yo no sé, es que es esto, pero este es el problema que tenemos en España, este es el problema, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás partidos? ¿Yo tengo que estar diciendo que Noguera tiene el 15% de los votos? Eso lo tiene que estar diciendo el PSOE, eso lo tiene que estar diciendo el PP. ¿Dónde está el PP? ¿Está el PP? ¿Existe el PP? Si es que existe, ¿no? Esto es un problema tremendo que tenemos en este país. O sea, los nacionalistas tienen una idea en la cabeza inequívoca y van a por ella, van a cumplirla. Los demás están un poco a ver qué pasa, a ver si llueve, en fin, es una situación complicada, ¿no?
Luego, si acaso hablamos del Partido Popular o de un problema que puede tener el Partido Popular, de una alternativa que se le puede presentar al Partido Popular o a Ciudadanos, un posible nuevo partido político que podría venir a ocupar parte de ese espacio, porque la Fundación Círculo Balear está planteándose abrir una nueva etapa, ha enviado una carta a sus afiliados para anunciarles el comienzo de esta nueva singladura. Entienden que tras 18 años han alcanzado las mayores cotas de éxito que se pudieran imaginar en la sociedad civil, dicen en esa carta, y que ya no se puede llegar más lejos al no existir un canal político que atienda a sus demandas, en clara referencia a los partidos que hay actualmente. Sin aludirlo especialmente al Partido Popular y a Ciudadanos, en cuyos puntos programáticos e ideológicos podrían encontrarse más próximos. Por eso el Círculo Balear se quiere convertir en partido político. De momento esta es la intención y próximamente esperamos poder ofrecer más detalles y explicaciones del líder e impulsor de esta entidad que empezó, recordamos, en el ámbito universitario, Jorge Campos, con quien mantuviste alguno de los debates de las últimas semanas, de los últimos cara a cara aquí en esta mañana de Baleares, Javier. Y una pregunta más sobre las últimas declaraciones de la presidenta del gobierno, de Francina Armengol, que ve con tristeza el inmovilismo del gobierno de España.
Yo lo que veo con tristeza es que no se sabe cuál es la postura de los socialistas en el espacio. O sea, en Madrid están sosteniendo cosas diferentes a las que se sostienen en Baleares, siendo de la misma rama del partido, pero es que en el tiempo tampoco, porque es que uno mira hacia atrás y las posturas eran diferentes. El tema de Madrid es inmovilismo. El tema de Madrid sí que es inmovilismo. El tema de Madrid es falta de realismo. Sí que lo es. Pero en estos momentos la situación en España es tan kafkiana que es muy difícil entender nada. Es inmovilismo lo de Madrid. Yo no lo puedo negar. Porque es que Madrid no tiene ni idea de lo que hacer. Pero tampoco nos olvidemos del espectáculo absolutamente surrealista de un señor que no se sabe si ha declarado la independencia o no y que cuando le preguntas no contesta. Y es bueno, es completamente de país bananero. Pero también lo de Madrid es, oye, si ha declarado la independencia, usted ponga en marcha el 155, si quiere, y si no, no lo ponga. Pero es que Madrid se entera ahora de que tiene un problema en Cataluña y hasta ahora dónde estaban. Bueno, es que es todo el análisis es bastante kafkiano. Hay un tema que también me gustaría decir, que me parece grave, pues yo soy muy pesimista sobre lo que estoy viendo, me parece muy grave que hoy prácticamente no queda ningún medio de comunicación en España donde se reflejen pluralmente las posturas. No hay un solo medio catalán donde salga una visión españolista, no hay un solo medio madrileño donde salga una visión catalanista. Esto es una locura de país, estamos haciendo, estamos dividiéndonos y estamos cavando las trincheras para un enfrentamiento que tiene muy mal aspecto. Es muy lamentable lo que estamos viendo.
Aquí queremos escuchar y comparar esas dos visiones. Lo esperamos poder hacer en los próximos minutos en cuanto llegue a nuestros estudios el director adjunto al director de Última Hora, Joan Serra. 12:30, mínima pausa y continuamos.
Trabaja como piloto. Las compañías aéreas necesitan más de 600.000. Fórmate para tener un trabajo seguro. Consigue tu licencia de piloto en 14 meses. Ahora tu sueño se hace realidad. Llama volando a Panamedia, la Escuela Internacional de Pilotos en Mallorca. 971-601749. Panamedia, colas rojas. 971-601749.
Debido al gran éxito de nuestro 25 aniversario, ampliamos la oferta a 25 unidades más, como el SEAT Ibiza por 9.900 euros y el SEAT Ateca por 17.900 euros, precio final matriculado. Oferta financiera incluida, solo en Blau Motors, tu SEAT de Gran Vía Sima.
Seguimos en el Radio 97.1 en Es la Mañana de Baleares. Y aquí nos gusta contraponer ideas, escuchar a los unos a los otros. Hemos tenido el análisis de Javier Mato. Ahora saludamos a Joan Riera, adjunto al director de Última Hora. Buenos días.
Muy buenos días.
Hablando de la cuestión catalana, del desafío independentista y de la visión que hay desde aquí, desde Baleares. Recordábamos algunas de las manifestaciones de diferentes dirigentes, entre otras las de ayer mismo de la presidenta Francina Armengol, secretaria general del PSI-PSOE, manifestando que ve con tristeza el inmovilismo del gobierno de España, después del alcalde de Palma, del nacionalista Antonio Noguera de Mes, afirmando que cuando falta el diálogo y la cultura de la paz, la democracia no es democracia. Y empezábamos este análisis con Javier Mato preguntándole en qué piensan los gobernantes. ¿Solo piensan en sus votantes? Y decía Javier que es que al final todos los partidos solo piensan en los suyos y a ellos se dirigen estos mensajes. ¿Hasta aquí coincides con Javier?
¿Cómo lo veo? Bueno, sí, es así. Este país no estamos acostumbrados a lo que ha pasado en Cataluña, que se presentó una coalición y un PSOE prometiendo que si ganaban harían la independencia y están haciendo lo que prometen. Otros llevan prometiendo el socialismo desde el año 1879 y en Carrots ahora. Quiero decir que eso, esta gente va, y ese es para mí su gran error, va a cumplir lo que prometió en campaña electoral. No estamos acostumbrados a ver esto en España, ¿no? En campaña electoral prometen el oro y el moro, y luego fue el dije Diego, ¿no? Es el país de los 800.000 puestos de trabajo, etcétera. Han hecho lo que prometen. Yo creo que se están equivocando, van demasiado lanzados, no dan posibilidad de pacto real, de acuerdo real, pero eso es la historia de Cataluña desde 1714, cuando han tenido la mínima oportunidad de irse, que la han tenido pocas veces. Pero cuando han tenido la mínima, 1870, hay un capítulo que se conoce muy poco en la historia, que es 1873, cuando se proclama la Primera República, inmediatamente la Diputación de Barcelona declara la independencia. Curiosamente, con catalanes intentando organizar la República Federal Española desde Madrid. Y el presidente catalán de la Primera República, el primer presidente tuvo 4 en un año, imagínate, se fue a Barcelona, negociaron y al final llegaron a un pacto de que no se iban a cambio de retirar el ejército de Cataluña. Esto en 1873. 1931, Francesc Macià proclama la República Catalana dentro del Estado español. ¿Cómo reacciona Madrid? Entonces el presidente de Madrid, recién nombrado presidente de la Segunda República, agarra el tren, se va a Barcelona, negocian y llegan al acuerdo de crear la Generalitat. 1934, en pleno bienio negro, porque un partido republicano y de demagogia de izquierdas desde principios de siglo, que era el partido radical republicano de Rus, pactó con la CEDA de Gil Robles, un partido ya de derechas, y ahí se preparó la revolución de Asturias. Había muchos nervios porque Hitler acababa de llegar al poder en Alemania, estaba Mussolini en Italia, y Companys se vuelve a tirar a la piscina el 9 de octubre y proclama la República Catalana dentro de la República Federal Española, que no existía la República Federal Española, porque si recordáis el debate constituyente de la República, se desechó el federalismo, en mi opinión, por una intervención de Ortega y Gasset, cuando dice que una República Federal tiene que ser centrípeta, es decir, voluntad de unirse, no organizar de una manera la voluntad de separarse. Se desechó el principio de la República Federal en 1931 y ahí lo que ha pasado. En la actualidad, bueno, vuelven a ir zumbaos, como en 1714, como en 1873, como en 1931 y como en 1934.
Pero esto, los políticos catalanes, pero los de aquí, los que lo miran desde la distancia, algunos con envidia, los independentistas, especialmente los nacionalistas de MES, pero también una socialista dentro del PSOE, todavía Partido Socialista Bien. Obrero Español, Francina Armengol, si y como presidenta del gobierno.
Yo creo que Francina no lo dirá porque es socialista de convicción, cree en la unidad de España, pero Francina tiene el corazón partido. En los años 20, Lluís Companys entró en la masonería en Barcelona. La masonería es el motor de la revolución democrática en Europa desde la Revolución Francesa. Entraron dos personas, su tío abuelo y Lluís Companys. Su tío abuelo fue máximo grado de la masonería en Barcelona durante la Guerra Civil. Luego huyó al exilio a París. Su otro tío abuelo suyo fue militar de carrera, fue el gobernador militar de Gerona, o el máximo mando militar en Gerona durante la Guerra Civil. Sabéis que es Gerona, es la frontera. Las pocas ayudas que llegaban de Europa a la República llegaban por Gerona. Y yo creo que Francina tiene el corazón, el propio padre Francina, escritor, fue alcalde de Inca por el Partido Socialista, excelente escritor, no reconocido, en mi opinión, de la talla que tiene. Bueno, él empezó en la Enciclopedia Catalana en Barcelona.
Y ella misma, cuando tú has
dicho... Es farmacéutico, sí. Pero quiso durante unos años trabajar en la Enciclopedia Catalana en Barcelona. Yo creo que Francina...
Sí, sus orígenes políticos están...
Francina
próximos
es completamente de independiente de lo que fueron sus antepasados, los Armengol. Pero Francina tiene una sensibilidad nacionalista, me parece que incuestionable, y tiene el corazón partido, como les pasa en estos momentos a tantos alcaldes del PSC. Yo esta mañana escuchaba a la alcaldesa de Hospitalet, que está profundamente herida, y el PSC ha visto hoy salir a la exministra socialista Carmen Calvo diciendo que el 151 va a empezar por intervenir los Mozos de Escuadra y la TV3, así de claro lo ha dicho. Claro, para ellos es su corazón la TV3, porque es lo que mantiene viva la lengua catalana.
Javier Mato también ha hablado del PSC, hemos hablado del PSIP, hemos hablado de estas declaraciones. Apunto unas más y ya entramos en debate. Las de Francesc Antich, precisamente a última hora, vuestro periódico, a Juan Torres Blasco, señalando que iba a ser un marrón votar a favor de la aplicación del 155. El expresidente autonómico, que también fue secretario general, el predecesor de Francina Armengol al frente de la formación en las islas, es actualmente senador autonómico. Y al hilo de esas declaraciones que ayer recogíais, hoy dice la información que firma también Juan Torres Blasco que hay cargos socialistas que coinciden con Antich en que apoyar el 155 es un marrón, pero añaden que tienen poco margen desde el PSIP, desde el PSOE, y el presidente Miquel Enseñat del Consejo Insular de Mallorca, como otros cargos de MES, apuntan que Antich se debe al Parlament antes que al PSOE, que con Bauzá no se molesta, que es el otro senador autonómico, el expresidente Bauzá del Partido Popular, pero que Antich le dice que escuche a la Cámara Autonómica.
Mi querido amigo Juan Torres Blasco acierta otra vez. Yo creo que Antich son de la corriente socialismo y autonomía. Siempre hay una famosa frase de Francesc Antich en las elecciones primarias del 98... que definieron la nueva línea del Partido Socialista, su victoria en las primarias y que al año siguiente se convirtiese en el primer presidente socialista de Baleares, que lo fue dos veces, que es antes de més PSIP que PSOE. Antich, que tiene unos orígenes también, yo diría, muy, muy, muy próximos al nacionalismo. Y ellos sufren al ver, cómo enfocan el problema catalán en Madrid, los socialistas madrileños o andaluces, que no tienen ninguna culpa, pero que sí están haciendo bueno el famoso poema de Antonio Machado en la Ribera del Duero. Castilla dominadora que desprecia cuanto ignora.
Tendremos que hablar un día de esta deriva nacionalista del PSI-PSOE,
no,
pero ahora...
deriva. Es una cosa que, gracias a esta sensibilidad nacionalista...
Si hay una deriva o si no hay una deriva.
Gracias a esta... Sí, porque se utiliza muy a la ligera la palabra deriva. Gracias a esta rumbo, digamos, no así...
sensibilidad...
Porque, claro, deriva quiere decir que solo le pegas con un remo y con el otro no. Le pegan con los dos remos, pero marcan el rumbo. Claro, ahora el rumbo. Por un lado, con los independentistas catalanes que van zumbaos, pero zumbaos, ¿eh? Yo estuve en el Parlamento catalán 3 días enteros, de 9 de la mañana a 12 de la noche, los dos primeros, del 6 al 8 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de desconexión, lo viví con una intensidad que no os podéis imaginar, y luego estuve en Barcelona del 30, mandando crónicas, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Yo estaba en un colegio electoral a las 7:30 de la mañana, estuve en 4 colegios aquel día, de uno, y hay cosas que solamente puedes comprender cuando ves las expresiones de la gente, y Yo he visto a una mujer de 60 y pico de años, con toda la apariencia de jubilada, llevando a su madre, que debía tener, no sé, 90 y la madre con la papeleta, que la tuvieron que dejar pasar porque el patio del colegio estaba ocupado por 1000 tíos sentados para que no llegase la policía, y votaba por ella, por su difunto marido, por sus padres, y que ya se podía morir por la noche. Es eso, van zumbaos en lo bueno y en lo malo.
Estamos con Joan Riera y con Javier Mato. Después de los diferentes análisis, los contraponemos. Hay diferentes puntos de coincidencia entre los dos periodistas. Javier Mato, ¿qué es en lo que no estás de acuerdo de lo que ha dicho Joan Riera sobre los políticos de aquí, de Baleares, en torno al desafío independentista?
Yo con Juan Riera estoy de acuerdo en lo que dice. Lo que pasa es que hay una cosa que Juan no dice y que me parece muy importante. Es el corazón partido, todos estos dramas que viven. Pero claro, nuestros políticos en una democracia tienen que representar a los ciudadanos. Yo no sé si los ciudadanos en Baleares tienen los corazones partidos, porque cuando hacen encuestas salen unos resultados bastante claros. O sea, ellos lo que tienen que hacer es representar a los ciudadanos. Lo que sería una perversión absoluta del sistema es que los ciudadanos piensen una cosa y ellos propongan otra.
Yo creo que el mayor error nuestro como pueblo es querer aplastar al otro. Aquí no se puede ir a aplastar, ni se puede ir a imponer, ni se puede ir a
humillar. Pero está Francina Armengol, por ejemplo, presidenta del gobierno, ejerciendo como tal, como presidenta de las islas o como secretaria general del PSOE, como líder socialista, con estas manifestaciones, con estas declaraciones.
Bueno, yo creo que lo hace como presidenta, porque su socio de gobierno, todos sabemos cómo piensan, quiero decir, es más, hay mucha más sensibilidad nacionalista en el Gran Balear por la presencia de MES, y ella pues tiene, ella no es nacionalista, o dice que no es nacionalista, pero tiene una indudable sensibilidad.
Pero por ejemplo también decía Javier Mato las declaraciones cuando hablábamos de Antonio Noguera, del alcalde de Palma, que ha dicho que cuando falta el diálogo y la cultura de la paz, la democracia no es democracia, que no hay que olvidar que representa el 15%, que tiene el 15% de los votantes de la capital. Y entonces no sé hasta qué punto están ejerciendo lo que tiene que ser un cargo público y representando a la ciudad, al gobierno autonómico, a todos los ciudadanos. O si lo pueden hacer.
Bueno, todo depende. Yo estoy de los porcentajes. Todo depende de la correlación de fuerzas en cada coyuntura y en cada momento. El PP tiene el 5% de los votos en Cataluña. 5%. Y bueno, y está armando un 155. El PSC tiene más, no unos resultados excesivos, pero tiene más. Pero recordadlo que era el PSC en Cataluña durante la Olimpiada. Recordadlo. Era una fuerza enorme. No tenía la Generalitat, pero tenía un respaldo electoral enorme. Tenía ministros.
A ver si consigo entenderte. Aquí un partido que representa el 15% puede dirigirse en portavoz de todos. Ahora bien, en Cataluña, un movimiento social que puede tener sin problemas el 50% de los votos, prácticamente no tiene voz.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que el porcentaje, yo lo que he dicho es que el porcentaje de votos que tenga un partido es, primero, el apoyo directo que tiene, evidente, pero luego su capacidad de articular engarces y terrenos fronterizos con partidos parecidos. Pero,
yo solamente te digo que
el 50% no el 50% o Cataluña el 50% que tenemos en Cataluña conforme a las últimas elecciones autonómicas. Los independentistas tienen casi el 48. Teniendo en cuenta que hace 10 años eran el 15.
Eso significa que el 42...
Luego, 52 está un terreno intermedio, que no sabe bien, y son los de Podemos y tal, y el voto, digamos, españolista, no me gusta españolista, todos somos españoles, no me gusta la palabra españolista. El voto, para mí, lo que diríamos que podría aceptar, el voto más partidario en un estado más centralista es un 36%.
Un estado centralista.
Esto no, no, más. He dicho más. Hombre, más.
Hombre, he dicho pero más. Pero vamos a ver, Es que estamos hablando entre romper o centralistas.
Exactamente.
Es que, por Dios,
no,
¿qué no es eso, hombre?
Pero no he empezado diciendo...
¿Es que un Estado autonómico no es un Estado centralista?
No he empezado diciendo que los independentistas van zumbaos. No te lo acabo de decir. No te, el otro día fui a la conferencia de Herrero de Miñón. Muy interesante lo que dice. Dijo, el problema catalán se arregla con añadiendo una disposición adicional a la Constitución. Dice, las constituciones son mutativas. Es decir, en el sentido de que manteniendo la misma letra, y el ejemplo es la de Estados Unidos, con unas cuantas enmiendas, no sé cuántas, una disposición adicional. Que se reconociese para Cataluña lo que está reconocido para el País Vasco. Eso, vamos, si hubieran llegado a este acuerdo Rajoy y Mas...
Pero hay un problema en
eso. Ya estaba. No, un momento, no he terminado. Una simple disposición adicional acabaría, podría acabar con el problema.
Eso, hay un problema.
El problema, ¿sabes cuál es?
Si no escuchas el problema, no me digas que no.
Sí, déjame acabar el razonamiento y te escucho con la atención de siempre. El problema es que el catalanismo se ha convertido, y estaremos todos de acuerdo, en una ideología política, en un sentimiento, en una concepción casi de la vida. Pero el anticatalanismo, y eso es lo que ha fomentado el PP, que ha fomentado el anticatalanismo como prácticamente un pensamiento político. Es decir, que aquí no discutimos si tú eres liberal y este señor de aquí al lado es socialdemócrata. ¿Eres catalanista o anticatalanista? Y eso se ha convertido en el referente ideológico de España. Claro, Rajoy, con su anticatalanismo militante y teorizante, puede conseguir muchos votos en otros sitios, pero no solucionará el problema. Y el catalanismo como ideología política, stricto sensu, tampoco lo solucionará. Por eso, Herrero de Miñón dijo eso.
Yo me atrevería a decir que Herrero de Miñón o que Borrell pueden estructurar un anticatalanismo. Ahora, si el anticatalanismo se va a basar en lo que diga Rajoy, si es que consigue decir algo, cuando deja de leer el Marca dice algo, por Dios, si Rajoy es el líder de algo, es para morirse. Pero yo sí, lo que decía, que lo que no es viable, es que España sean 17 regiones con el estatus del País Vasco, porque la suma no da 100, la suma es superior. Es decir, el País Vasco no es suficiente, o sea, el País Vasco está recibiendo más de lo que da. Aquí sí que tenemos un tema de discriminación. El País Vasco no participa en el reparto. El País Vasco es un estatus aparte generado, ¿por qué? Por la historia y por la violencia etarra.
Perdón,
fundamentalmente.
Y el Navarro, puedo responder. ¿Sabes por qué es eso? El famoso café para todos y tal, autonomía recibe una competencia y yo también la quiero. Porque eso se tendría que hacer, y eso en Baleares nos iría muy bien, con respecto al PIB. Usted puede asumir las competencias que usted pueda pagar. Y si usted tiene un Producto Interior Bruto superior a la media, más competencias. Pero si esto usted significa... vive de las subvenciones, señor mío...
Pero esto no lo haríamos en Europa, ¿verdad? En Europa no, porque si no recibimos el dinero
de Alemania.
Europa
da libertad, que cada cual...
Europa es otra cosa, claro. Entre nosotros no nos repartimos nada. Ahora, porque somos los ricos. Ahora bien, los europeos, los alemanes que sigan mandando dinero. Hombre, esto, a ver si somos iguales para en todos lados, ¿no?
Bueno, del dinero que enviaron los catalanes, perdón, los alemanes, tengo la impresión de que se beneficiaron unos más que otros.
Claro,
tengo
claro.
Esa impresión, ¿eh?
Sí,
y tengo
aquí no
la
venido,
impresión
¿no?
que en Madrid florecieron unas cuantas o se desarrollaron algunas grandes constructoras que luego han venido a hacer hospitales por aquí, ¿no? ¿Eh? Y autopistas por aquí, y que los grandes beneficios de los fondos europeos se quedaron en el Paseo de la Castellana. Vamos, yo es lo que me da la impresión. Pero
sí. Se nota una gran diferencia.
Yo creo que un Estado autonómico funciona si se regula en torno a la productividad. Usted produce tanto, pues tiene derecho a tantas competencias. Usted no produce, pues no venga a montar subvenciones y eres y fondos de formación. ¿Con qué dinero me monta usted fondos de formación, amigo? Ahí está la clave.
Acaba Juan Riera de cargarse toda la solidaridad interregional.
No. Sí, yo, solidaridad siempre que tiene que haber un grado de solidaridad. El 4%, el alemán. 4%, como si tú... del 4% que lo que ganas, sales de esta emisora, vas y la das para el salario social del Consejo. El 4% de solidaridad. Ya está bien, Javier Mato da el 4%.
¿Y esto de dónde sale el 4%? ¿Por qué sale el 4%? ¿Por qué Europa está ahora haciendo, subvencionando completamente a Rumanía? ¿Dónde está la justicia del equilibrio? ¿Por qué los rumanos tienen que recibir de Alemania y en cambio los extremeños tienen que recibir de nosotros?
Lo vamos a tener que dejar aquí.
4% me parece que es un...
En un momento intenso del debate.
No es muy intenso.
Muchas gracias.
Podría haber sido intenso, de verdad, pero...
Javier Mato, hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Y muchas gracias también a Joan Riera por estar con nosotros en esta mañana de Valerés, estar con nosotros en este cara a cara con Javier Mato, adjunto al director de Última Hora. Hasta una próxima.
Hasta la próxima.